Deportes, deportes, deportes.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Siguen avanzando los minutos, las manecillas del reloj, las horas, los días, y el Depor sigue pensando en Antonio Hidalgo como primera opción. Pero claro, no a cualquier precio. Consciente del coqueteo con Osasuna, el club coruñés pone sobre la mesa otras opciones. Ayer os lo contábamos a través de nuestras redes sociales. El exdeportivista Slaviša Jokanović o el técnico luso Luis Freire, ex del Vitória de Guimarães, que se enfrentó, por ejemplo, al Betis hace unos meses. El Depor no lleva nada bien eso de ser segundo plato. Y si no, que se lo digan a Rubén de la Barrera, al que laminaron por hablar con Las Palmas, pese a que Rubén juró y perjuró que en ningún momento, que en ningún caso había negociado para incorporarse al club insular como máximo responsable técnico. Bueno, pues pese a todo, si a mí me preguntáis ahora, a día de hoy, a esta hora de la tarde, os diría que Antonio Hidalgo tiene muchos boletos para ser entrenador del Depor, pero que ese acuerdo debe producirse en cuestión de horas. Vamos, que esta semana tiene que cerrarse. Y además, dudo mucho que Antonio Hidalgo se arriesgue a perder el tren blanquiazul sin tener nada claro que Osasuna vaya a apostar por él. Si yo soy Hidalgo y me dicen, mira, tengo la oferta sobre la mesa del Depor y de Osasuna, pues a lo mejor digo, Osasuna, es primera división, me pagan más, tengo un escaparate, un sitio que conozco, bien. Pero él sabe que es el elegido por el Depor y que en Pamplona es uno más, que puede ser descartado en cualquier momento. Así que enseguida vamos a hablar de ello, de esa terna que cobra ventaja sobre Luis Carrión o Sergio González, con Antonio Hidalgo en el vértice de la pirámide. Además, mañana juega la sub-21 de Jeremai Hernández y a las 9 de la noche jugará el Liceo en Reus con un 2-0 a favor. Lo va a hacer en el Palau de Sports, una cancha que es casi inexpugnable. Este año, por ejemplo, solo fue capaz de ganar en Liga el Barça, únicamente. Así que buena parte del posible éxito estará en las manoplas de ese muro que tenemos que se llama Martí Serra. Así que habrá que hablar con Martí Serra. ¡Hola, Leti!
Hola, Germán.
¿Tú qué crees? ¿Que lo del entrenador se resuelve ya esta semana o que no? Yo ya he dicho lo que yo pienso.
Creo que no.
¿Que no?
Sí.
Vale. ¿Y tú, Pepe?
Yo creo que sí. Creo que ya toca que se sepa quién es el entrenador y todos los focos están apuntando a Antonio Hidalgo, con esas otras opciones que hemos contado, pero creo que el máximo favorito sigue siendo el ya exentrenador del Huesca y me da la sensación de que finalmente lo van a cerrar.
Y os digo una cosa también, a mí Antonio Hidalgo me parece un buen entrenador, porque claro, es muy fácil rajar de Antonio Hidalgo, decir con quién empató, es un amarrategui, es una mierda de entrenador, tal, ya sabemos cómo es esto. A mí me parece un buen entrenador, pero no es Joan García. O sea, no es el portero del Español que tenía la opción del Barça, del Newcastle, de no sé qué tal. O sea, que tampoco se duerma, ¿eh? Porque, ya sabes, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Bueno, vámonos a Gonzaga, a Comercial F3, y hablamos de esto, del banquillo.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo. We chained our hearts in vain,
we jumped, never asking why. Como diría un clásico, Vamos a empezar por el principio. Así que, situación del banquillo, José María.
Bueno, pues que el Depor sigue queriendo como primera opción a Antonio Hidalgo, un entrenador que ha estado este año en el Huesca, lleva año y medio en tierras aragonesas y que también tiene la propuesta de Osasuna, pero todo avanza bien y veremos si finalmente es el sustituto de Óscar Gil Sanz, que tiene
contrato hasta
el 30 de junio.
Que el Depor le ha dicho que lo quiere, abiertamente, rotundamente, sin trabas, sin cortapisas y sin obstáculos. Y Osasuna le ha dicho, hablamos contigo. O sea, hay un matiz diferenciado clarísimo. Osasuna lo tiene como uno más. Y el Depor lo tiene como opción preferente. Por eso digo yo que dudo mucho que se arriesgue Antonio Hidalgo a decir, bueno, pues si el Depor quiere otra cosa, que la coja, que a mí me compensa esperar por Osasuna. Porque tampoco es el Arrigo Sacchi del mejor momento del Milán, como para poder tomarse esas licencias. De ahí que yo piense que Antonio Hidalgo va a contestar afirmativamente en cuestión de horas y que se va a producir un acuerdo relativamente pronto. Pero bueno, continúa, continúa.
Y que el Depor es el Depor. O sea, que claro. No es un equipo más de segunda división, no es un equipo que digas tú, hombre, es que estoy casi entre una cosa buena.
El Depor es uno de nueve.
Es uno de nueve y es un equipo que está llamado el año que viene a dar un paso más y a pelear como mínimo por entrar en playoff y por qué no pensar en ese ascenso a primera división. Pero claro, en la entidad herculina saben que Hidalgo tiene otras propuestas y manejan otros nombres, evidentemente. Y ayer lo comentábamos a través de nuestras redes sociales. Jokanović, exfutbolista del club, que por cierto estuvo hace unos días en el aniversario de los 25 sí. años de la Liga, estuvo por aquí, por la ciudad.
Estuvo con Leti.
Estuvo en el Ágora, en ese encuentro maravilloso con
viste,
muchos
¿no?
deportivistas. Sí, sí.
¿Casualidad?
Está en forma.
Está en forma, ¿eh?
¿Casualidad?
Sí, sí, sí. Estaba sentado ahí al lado del expresidente Augusto César Lendoiro comentando anécdotas de aquel título de Liga y sin duda que se le ve bien, ¿eh? Preparado.
Oye, tuvo un momento Jokanović en la Premier en el que estaba considerado uno de los entrenadores revelación ¿eh? Uh-huh. del fútbol inglés. O sea, tuvo un momento con el Watford, creo recordar, en el que todo el mundo hablaba auténticas maravillas de Slavisa Jokanović. Lleva ahora mismo 2 años sin entrenar. Yo insisto en que Hidalgo sigue siendo la primera opción, pero ojo, el Depor habla de Jokanović, por un lado, y
Luis Freire, que es un portugués de 39 años, que ha estado en la última parte de la temporada en el Vitória de Guimarães, donde, por cierto, por ejemplo, jugó contra el Betis en la Conference League. Y hace como una semana aproximadamente hablaba en un medio de comunicación del país vecino sobre esos pasos que tiene que dar ahora. Y decía que en breve iba a tomar una decisión sobre su futuro.
Ainda não tomei decisões, ainda não tomei, também preciso de me ver daqui, de me motivar para o próximo passo, seja ele em Portugal, seja ele fora de Portugal, onde eu for, tenho que ir extremamente motivado. Os próximos dias, provavelmente, já terei mais certezas daquilo que me vai reservar o futuro próximo.
Não quis desvelar, evidentemente.
Que ventaja temos ser gallegos, que entendemos absolutamente todo e nos parece que está hablando para nosotros. Pero si esto se lo pones a un andaluz, hay que traducírselo. Ahora, quien no lo haya cogido tiene un problema, de verdad.
Sí, nada,
tiene
simplemente
eso. Por eso no lo traducimos.
Que tiene que tomar
no hace falta que lo traduzca, si lo entendió todo el mundo.
Y luego, ¿qué más? Sobre su estancia en el Vitória de Guimarães, quedó satisfecho con el rendimiento.
O próximo paso é importante agora, ser equilibrado. Porque nós fizemos 29 pontos no Vitória, fizemos uma segunda volta muito positiva e eu tenho que perceber bem o que é que pode ser bom para o próximo passo, porque a médio prazo eu quero claramente chegar mais alto em Portugal, a curto prazo vou ter que perceber o que é melhor para mim para conseguir dar esses passos depois.
Bueno, es curiosísimo lo de este técnico, Luis Freire. Le habían puesto una cláusula en el contrato de prórroga automática de contrato si quedaba quinto. Y quedó sexto. Es increíble. Y queda liberado. Así son las cosas. Bueno, mañana juega Jeremy. Leti.
Sí, primer partido amistoso de España Sub-21 para el futbolista canario. Recuerdo que se preparan para ese torneo que se va a disputar en Eslovaquia del 11 al 28 de junio y que viajarán a Bratislava el día 8. Pero antes hay que afrontar ese encuentro amistoso. El seleccionador Santi Denia hablaba esta mañana de los descartes. 3 futbolistas que se han quedado fuera de la lista de la selección española son Quique Salas, Eliezer Mayenda y Andrés García. Yeremay continúa, seguro que va a brillar en esa competición con la Sub-21, pero decía Santi Denia que siempre es complicado.
Que
brille lo justo, pero decía Santi Denia que siempre es complicado hacer descartes.
Si es que de verdad, Pepe, eres...
Por detalles, por análisis de muchas cosas y, Y es duro porque dejar a tres jugadores sin un europeo, el sueño de un jugador de esta edad, pues es difícil. Pero bueno, como siempre, valoras sobre todo lo deportivo, lo humano, y hay que tomar decisiones.
Y también hablaba del calendario, está ahí el Mundialito de Clubes, no es fecha FIFA esta competición, este europeo, eso ha complicado también un poquito las cosas para la Rojita.
Es verdad que esta selección sub-21 nos consideramos víctima del calendario, no es una fecha FIFA, entonces pues bueno, todo consensuado con clubes, con Luis y con todo el mundo, pues creo que hemos intentado hacer la mejor lista posible y bueno, pues vamos a tratar de sacar lo mejor de cada uno, pero creo que el calendario ya lo estáis viendo vosotros, es el que es, nunca había un Mundial de Clubes y este año ha pasado.
Y luego, claro, la competición, decimos, se disputa del 11 al 28 de junio. Estamos en plena etapa estival, con mercado, con posibles ofertas. Hablamos mucho nosotros de Jeremy, de los clubes que están interesados en el Canario. ¿Puede esto desvirtuar un poco la competición? ¿Puede tener a los futbolistas un poco pensando en otra cosa? Santi Denia es consciente de lo que puede ocurrir, pero evidentemente espera que los suyos realicen una gran competición.
Son circunstancias que tampoco podemos controlar. Lo bueno sería pues que todo el mundo tenga su futuro resuelto cuanto antes y encantados de que estén tranquilos, y en lo que podamos les vamos a ayudar, está claro, siempre les vamos a ayudar. Ya nos pasó el año pasado dentro de la concentración y lo mejor es que estén tranquilos para que su futuro esté firmado.
Pues es verdad. Hombre, Jeremy tenía que estar tranquilo, ¿no? Porque para marcharse alguien tiene que llegar con 35 kilos de almanaque, ¿eh? 35 tacos.
Por eso decía yo lo de brillar lo justito.
No, a mí me parece una barbaridad de cifra, ¿eh? Os lo digo de verdad. Me parece muchísimo.
Venga, hagamos una porra. Una doble porra, porque quizás son las dos patas del proyecto. Entrenador y qué va a pasar con Jeremy. Entrenador, ¿quién decís?
No, yo te voy a decir ya las dos cosas juntas, porque no me gusta ir una por una. Yo digo que el entrenador va a ser Antonio Hidalgo y que Jeremy sigue.
Pues estoy de acuerdo, mira.
Joder, pues yo quería un poquito de debate, pero pienso lo mismo que vosotros. Pienso Hidalgo y que finalmente se queda. Sí, sí.
Es que yo no veo fácil que salga, de verdad. O sea, yo entiendo que puede haber clubes interesados, entiendo lo del cómo, pero cuando llegue la hora de la verdad, el momento de poner los 35 kilos...
Claro, otra cosa sería que no subiéramos esa decisión firme que tiene el Depor, que se pone la cláusula,
claro,
o no hay cuestión.
No,
pero fijaros cómo es el mercado
15,
y cómo es el fútbol.
12,
se
claro.
Hablaba, el cómo dispuesto a pagar la cláusula, Cés enamorado del futbolista. Y ahora Cés, veremos si no termina en el Inter.
No, pero parece que se queda finalmente.
Ya, pero bueno, que cómo fluctúa todo este tema. Pero yo creo que lo más importante para mí es la decisión del futbolista, que me da la sensación que no ve con malos ojos quedarse un año más.
Y luego,
evidentemente, el año que viene hay que ascender, ¿eh? Si él no asciende el año que viene, apague y vámonos.
Entiendo que es absolutamente lógica y razonable la postura del club.
Sí, sí.
O sea, tiene que cimentar el proyecto en torno a la figura de Jeremy. O sea, no tiene ningún sentido que te pongas como objetivo ascender, que diga a Escotet, nosotros queremos volver a Europa, si el Celta está en Europa también, que le diga a los que cuelgan ya con su insignia de oro, nosotros vamos a ver nuevamente noches de Champions, etcétera, 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 y de repente tu mejor figura y tu mejor futbolista desaparecer. O sea, yo creo que la postura del club es lógica. O sea, hay una cláusula, si la pagas bien, y si no, aquí se queda. Y ojalá se quede. Ojalá.
Si Jeremy permitió la subida de cláusula en enero, por algo sería.
Sin duda. Nos vamos de la mano de Yupersa Finisterre Motor a conocer la opinión de los oyentes.
Yupersa Finisterre Motor patrocina la sección de los oyentes.
¿Qué has preguntado, Leti?
Pues hablamos también de asuntos de mercado en nuestro perfil de X en @dccoruna. La pregunta es, ¿qué posición ves más necesaria reforzar? Y está la cosa, bueno, un poquito igualada entre dos posiciones, aunque gana la delantera. El 47% de los copenautas creen que lo más necesario es fichar a un hombre gol, la posición de atacante. Nos dicen que un defensa el 37%, un 10% menos, centro del campo el 15% y la portería solo un 1%. Comentarios, por ejemplo, José Tavares, otros, la secretaría técnica. Santo Barón, sin goles no se ganan los partidos, así que delantero es esencial, pero lo más importante es saber quién va a ser el capitán del Barça. El entrenador. David Iglesias dice, la posición de director deportivo. Mencer Blanquiazul, claramente la defensa. Solo hay que mirar los goles encajados de los que ascendieron directos. Pero en la encuesta colgada en nuestro perfil de X en @dccoruna, esa posición de delantera es la más votada para el 47% de los oyentes.
Ahí es nada, ¿eh? Bueno, pues nos vamos con Iupersa Finisterre Motor. Vamos a darle las gracias por hacer posible que escuchemos la opinión de los oyentes. Luego nos vamos a la Cantina Sistina y hablamos con el Muro Verde.
Iupersa Finisterre Motor ha patrocinado la sección de los oyentes.
Si quieres probar los mejores cachopos del mundo, la Cantina Sixtina es el lugar. Con premios a los mejores cachopos durante años. Mejor cachopo vegano del mundo en 2024, mejor cachopo del mundo sin gluten durante varios años, mejor cachopo de Galicia y resto de España. Pero la Cantina Sixtina es mucho más que cachopos, es calidad en todos sus platos. No te pierdas la Cantina Sixtina, con una ubicación estupenda en el bajo del Hotel Santa Cristina, junto a la playa y la Ría del Burgo.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
A ver, Leti, ¿cómo le llamamos? ¿El muro verde? ¿El gigante verde? O sea, ¿qué
me
te gusta
lo del
más
muro,
para
¿no? Porque, claro, fueron 20 los penaltis que se tiraron en ese primer partido ante el Reus y Martí Serra paró todos los que, evidentemente, lanzaban los jugadores del conjunto catalán. Yo
bueno,
creo
si
que le preguntamos.
Ya los que lanzaban los del Liceo ya se
claro, digo, porque digo que se lanzaron 20 en total, pero claro. Él paró 10. y en ese caso, yo creo que le podemos preguntar a él, pero a mí lo de muro verde me suena potente, ¿no? Potente.
¿Te gusta más?
¿Sí?
¿Sí? ¿A ti, Pepe?
Sí, sí.
¿Muro o gigante?
A mí me gusta mucho más muro.
¿Sí? ¡Hola, Martí!
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Yo bien, bien, de momento bien.
Muy bien, así me gusta.
¿Y con
luego
qué te quedas?
Nervios...
¿Con muro o con gigante?
No, no, primera espera, pregunta, espera, 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 que se lo piense, que se lo piense, que se lo piense. Primero los nervios, que ahora están bien relajaditos, luego estarán a flor de piel y luego llegará el momento de competir y de visitar la cancha del Reus, que es muy puñetera, donde hay que intentar sacar un partido adelante. Y ahora que ya lo ha pensado, después de este rollo que me he echado, a ver, ¿muro o gigante?
Yo me prefiero muro.
Sí, ya estamos, ¿eh? Vale, todos en la misma línea.
No, no. Oye, muro ha sido, ¿eh? Porque es que te digo la verdad, yo estaba viendo el partido, es que no había manera de meterte uno, tío. Yo sé que es muy difícil meter un penalti, ¿eh? Porque los porteros sois enormes, tenéis unos reflejos bestiales, sacáis manos inverosímiles, lo tapáis todo con las protecciones. Sé que es difícil, pero macho, es que te podían tirar 50 que no te metían uno, ¿eh?
Bueno, bueno, a ver, el otro día no salió bien, a veces no te sale tan bien y también hay mucho especialista de tirador de penaltis que a veces dice, a este no se le para ninguna, pero esta vez nos salió a favor, no como en Barcelos que perdimos la tanda de penaltis, pero esta vez sí que nos ha salido bien y muy contento por el equipo, la verdad.
Tú cuando marcó César dijiste, bendito sea Dios, ¿no? Porque claro, parecía interminable.
La verdad es que mi primer pensamiento fue, ahora no voy a fallar
yo. Claro, es que estaba yo pensando en eso.
Es el siguiente, claro.
Un gol, no la voy a cagar yo ahora. Digo, ahora no la voy a cagar yo. Digo, venga, va. Y dije,
escucha,
tengo que parar.
Que esas cosas pasan, ¿eh? O sea, yo he visto cantidad de veces la típica tanda en la que se falla total y de repente uno mete y va al siguiente y lo mete también. Y vuelta a empezar. No, no, que sepas que todo el mundo estaba pensando lo mismo. Ya verás que nos pasa, pero vamos, que tú debiste sentir un alivio, pero descomunal. Y ahora nos toca jugar allí. Nos toca jugar en una cancha, en el Palau de Sports, que es muy puñetera, que es así muy cerradita, que se anima mucho, que es muy difícil ganar allí. ¿Cómo se les juega a estos?
Pues... la verdad es que se viene un partido muy intenso, como dices tú, y se les juega con intensidad, con carácter, controlando las emociones y sobre todo defendiendo bien. Ahí tienes que defender bien, porque son un equipo en su casa goleadores, tienen muy buena ofensiva y tenemos que contrarrestar con aprovechar bien nuestras oportunidades y defender bien.
¿Tú crees que les habéis minado un poco la moral? Te digo esto porque en el segundo partido nada, ¿eh? Que ya fue un 4-0, muy fácil, tal. Bueno, muy fácil. Fácil nunca es, pero vamos, que os salió muy bien el partido redondo. Pero en el primero, que ellos siempre lo tuvieron a huevo, que parecía que iban a ganar, les empatabais, les volvíais a empatar, les volvíais a empatar, les ganáis por penaltis. ¿Tú crees que ellos tienen ahora la moral un poco más frágil?
No, yo creo que ahora nos tienen más ganas que nunca, ¿no? Yo creo que ahora los hemos hecho, que se dice, enfadar un poco, y yo creo que ahora nos van a tener muchas ganas. Nosotros teníamos ganas este año ya porque nos habían eliminado de la Copa del Rey y también en Liga nos habían ganado, y creo que ahora nos toca a nosotros demostrar que queremos ser mejor equipo que ellos, y bueno, ahora también nos falta demostrarlo una vez más.
Sí, sí, sí. Copa que la ganaron, además. O sea, que es que el Reus es un equipo hipercompetitivo. Dime, Leti.
Quería preguntarte, Marti, porque decías un poco lo que pasa a veces en los penaltis, ¿no? Que unas veces sí que hay esa, no digo suerte, pero a veces se gana, otras veces se pierde. Pero también el trabajo que podéis tener detrás, ¿no? No sé si en tu caso tenías analizado un poco lo que podían ser los talones de Aquiles de los lanzadores del Reus.
Sí, obviamente algunos los tienes más estudiado que otros. Sí que es verdad que no estudias que la posibilidad de que haya 10 disparos, bueno, 10 lanzamientos, y obviamente que algunos lanzadores suyos terminan disparando a algún sitio que no es tan frecuente, ¿no? Cuando tienen que repetir ya cambian cosas y dices, hostia, esto ya no tengo tan estudiado. O sea, tienes un poco de intuición del momento, del auge de todo, pero... Pero sí, sí, vas con scouting.
Oye, otra cosa. Esto de los marcadores cortos, que parece que esta temporada incide mucho en ello Juan Copa y parece que os beneficia, no lo habéis aplicado mucho contra el Reus. Empatasteis a 4, le ganáis 4-0. ¿Sigues pensando que la clave para jugar contra los rojinegros es intentar que los golismos sean muy bajos, o sea, 2-1, 1-0, en este caso 0-1, 1-2, o eso ya lo habéis olvidado?
Sí, no, nosotros creemos que nuestros mejores partidos son cuando encajamos menos, obviamente, y son resultados más ajustados de lo que dices tú, 1-0, 2-0, 3-0. Son los partidos que nos sentimos más cómodos, que estamos con todo el partido, y creo que es lo que vamos a buscar.
Oye, Torrente, tú que eres un tío tan sumamente negativo y tal, ¿por cuánto ganamos?
Vamos a ganar 3-1. Creo que a lo mejor mañana no, pero el domingo sí. No volvemos a Coruña. Eso lo tengo claro.
La eliminatoria queda 3-1, vale.
Escúchame una cosa.
Eso lo tengo clarísimo.
Yo ahora mismo, mira, tengo aquí el boli. ¿Lo veis?
Yo también te firmo.
¿Es el boli? Estoy firmando ganar el cuarto partido y palmar el tercero.
A mí me gusta lo del 3-0. Es que me recuerda al año del título de Liga.
No, sí, claro.
Es eliminatoria. Es cierto que aquello era una final, pero que también era al mejor de 5. También el Liceo se puso 2-0 y luego ya en el tercero lo remató y consiguió ser campeón de la Liga, pues oye, podemos repetirlo ahora en esta semifinal.
Espera, Pepe, ahora pregunta, pero quiero hacerle esta pregunta a Martí, porque yo lo tengo clarísimo. O sea, vamos a ver, evidentemente mejor ganar 3-0, llegar el viernes, liquidarlo y adiós, muy buenas, eso de las 10:30, 11 de la noche, haber finiquitado todo, pero ganar el cuarto partido también mola, ¿eh? ¿O no lo firmas?
Sí, sí, yo lo que sea volver a Coruña ya con los deberes hechos, yo ya perfecto. Hombre, si puede ser mañana mejor, pero si
hombre,
si
claro,
domingo,
claro,
también.
Claro, Martí, claro, porque claro. Además tú que ya has comentado, ¿no?, que no vas a seguir en el Liceo, no sé si te lo marcas también. Bueno,
eso me da mucha pena, lo iba a dejar para el final, pero bueno, dispara, porque a ti te gusta ir a la yugular.
No es una yugular, digo que también sería un broche muy bonito, ¿no?, poder hacerlo bien en todo este proceso de lucha por el título de la Hockey Liga.
Sí, la verdad es que sería una forma muy agradable de terminar esta etapa aquí, estos 3 años, y la verdad es que con un título sería creo que por el equipo a terminar de una forma increíble.
Oye, Pepe, no te hemos dejado, ¿eh?
No, es muy rápido, simplemente. Ya sé que vais con mucha protección, pero después de que te peguen tanto bolazo, ¿acabas un poco dolorido? ¿Las protecciones aguantan hasta eso?
No, hay gente que tiene buena técnica de disparo y que si te encajan bien, te dan bien, pues sí que duele, sí. Alguna otra marca, tanto Martín como yo, a veces todos los entrenos nos vamos, ¿eh?
Claro.
Ostras, es que claro, yo estaba pensando que tú, con esos bolazos que recibís, porque la violencia con la que se pega el stick es brutal, O sea, tú vas después y te presentas en comisaría o en el hospital y dices tú, mira, me han dado una paliza, levantas así el torso y hay 50 hematomas y dicen, pues indudablemente a este tío le han dado por todos lados. Porque claro, imagino que tendréis hematomas, que tendréis marcas de haber disputado los partidos cuando recibís bolazos excesivamente fuertes.
Pues la verdad es que sí que hay jugadores que esto, que disparan fuerte, sí que vamos bien protegidos, pero aún así cuando son disparos muy cercanos o hay algunas zonas que las protecciones no son tan fuertes y la verdad es que ahí lo sufres un poco, ¿no? Pero bueno, viene con el deporte y si tienes un pelotazo, quiere decir que al menos has parado.
Sí, señor. Bueno, Muro, que confiamos en esa final Liceo-Barça y que, porque pensar en otra cosa parece utópico, porque el Barça va por la vía rápida también, y que sea lo antes posible. Si puede ser en el tercer partido sería maravilloso. Y si es en el cuarto también nos vale. Fíjate, me vale hasta en el quinto, pero es que no quiero sufrir tanto. Eso ya me agobiaría un poco. Así que, Muro, muchísimas gracias y enhorabuena por el campañón que estás haciendo. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos a las 3:56. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Nos vemos.
Gracias, Martí. Un gran crack. Portero. Mm-hmm. Me da mucha pena que se vaya, tengo que decirlo. Me da mucha pena que se vaya.
Los ciclos.
Yo no quería tocar ese tema, pero es que tú, Leti, no
hay
pasas
que tocarlo,
una.
Claro.
No, sí, es que de verdad, no pasas una. Bueno, ya que estamos hablando de hockey y estamos hablando de personajes importantes, hay que ir a la sección que tanto me gusta, que hace siempre Leti. La historia de
Unai Cereijo, que se marcha para la Copa del Mundo. Unai Cereijo, 18 años, patinador del Masia, nacido en A Coruña. Unai es ya campeón de Europa Junior, pero la próxima semana afronta la final de la Copa del Mundo, con el objetivo de hacerse también con la medalla de oro. Cuando echa la vista atrás, recuerda sus inicios con los patines con 3 añitos y de la mano de su madre y su tía y madrina, Rosa García, fundadora del Masia.
Pues ellas hacían patinaje y mi madre también da clases en patinaje. Entonces, como era un pequeñito y tal, pues me llevaba de vez en cuando así al trabajo, me ponía los patines. Con 3 añitos me enganché.
Todo comenzó como un hobby, pero muy pronto se transformó en algo más serio.
Lo tomaba como hobby porque iba con mi madre y me gustaba y también hacía otros deportes. Pero luego cuando fui siendo más mayor, pues mi madrina vio que tenía potencial y dijo, bueno, pues vamos a aprovechar el tirón y pues así.
Con 5 o 6 años Unai ya entró a formar parte del Club Masia.
Tendría 5 o 6 años ya. Empecé desde muy pequeñito ya a competir a categoría nacional.
Sin duda los patines son su pasión, pero triunfar en el mundo del patinaje artístico conlleva horas y sacrificio.
Pues lunes, miércoles y viernes, 4 horas de patín y 1 de preparación física. Y luego, martes, jueves, 2, y los sábados, 1:30, y los sábados también hacemos 1 hora y media de preparación y flexibilidad y tal.
Y compagina el deporte con los estudios. Unai ya ha hecho un grado medio de auxiliar de enfermería y ahora va a comenzar uno de veterinaria, porque le gustaría estudiar ese grado en el futuro.
Sí, porque a mí desde pequeño siempre me gustaban mucho los animales, y pues la verdad que me gustaría mucho pues poder trabajar como en un santuario con animales así, tipo jirafas, elefantes, animales grandes, vaya, y poder hacer las curas y todo eso.
El martes de la semana que viene pone rumbo a la final de la Copa del Mundo.
Sí, tenemos lo que es un programa corto y un programa largo. En el corto son 3 minutos, donde tienes que, claro, hacer el tiempo tan reducido, digamos que haces menos cosas, ¿no? Tienes como más limitadas las cosas que puedes hacer. Y luego, después del corto, hacemos el largo, que ya son 4 minutos y medio de brisco, donde ya podemos, digamos, explayarnos con nuestra dificultad.
Consiguió la plata el año pasado y ahora su objetivo es ser campeón del mundo antes de abandonar la categoría junior. Estos días son de algunos nervios.
Sobre todo, cuando me pongo más nervioso es las semanas de la competición, porque quieres hacer el entreno todo lo posible, que te salga genial, tienes los nervios de cómo ir a la pista, pero yo una vez que llego allí y pruebo la pista, ya estoy mucho más tranquilo.
¿Cómo me mola? Estas secciones que hace Leti, de verdad, ¿eh? Y cuántos éxitos nos dan los patines en esta ciudad. Bueno, pues nos vamos, ¿no? ¿Os parece?
Nos ha quedado niquelado.
Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, mañana volvemos.
Venga.
A eso de las 3:25. Ahora os decimos adiós porque son las 4. ¡Chao!